Buenas, yo soy John, él es Rubén, esto es Historiados Magazine, comenzamos.
A continuación, las noticias del mes.
La noticia del mes.
No, tampoco, la noticia de la semana.
Bueno, John, voy a faltar a una promesa que hice la semana pasada.
Mal empezamos.
O hace dos, ya no me acuerdo. Dije que la próxima noticia que iba a traer aquí no estaría firmada por Vicente Geolaya, pero la vida da muchas vueltas, la circunstancia en la que es.
Ha cambiado mucho en estas dos
semanas.
Tenía
varias noticias, me puse a descartar, sin mirar la autoría, y resulta que con la que me quedé era de Vicente Geolaya.
¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no viene Vicente aquí?
Vamos a llamarle.
Hacemos un llamamiento a Vicente desde aquí.
Sí,
bueno, pues al final, gente que te está plagiando el trabajo.
Esto es. Por favor, ven.
Gente llamada Rubén que te está plagiando.
Explícalo tú. Bueno.
Ven aquí y hazte valer.
Me ha parecido interesante. Es
gran trabajo el suyo.
Eso es.
Ponlo en qué medio. En El País, ¿no?
En El País.
Y eso que te cerraron las noticias del País.
Pero he descubierto un truquito. Pero no voy a contarlo aquí.
No vengas, Vicente, no, que es pirata.
No voy a contarlo aquí. El CSIC excava en la vida cotidiana de los presos y obreros que construyeron el Valle de los Caídos. Me ha gustado por lo curioso de la noticia y por esta arqueología tan reciente, ¿no? En este caso, de la zona del Valle de los Caídos, ¿no? Hay una serie de trabajos arqueológicos en el poblado que albergó a los trabajadores, ¿no? Que, bueno, fue demolido y que ahora comenzará a mediados de abril, este mes de abril. Van a durar un mes, poco en principio, ¿no? Y que cuentan con el permiso de Patrimonio Nacional. La traigo porque como veremos, vamos a aprender un poco cómo quién construyó el Valle de los Caídos, ¿no? Y cómo en qué condiciones se hizo, ¿no? Los barracones y
Francisco.
Dime.
Franco. Francisco,
sí,
Franco.
Hombre, no, sí,
él lo hizo todo.
Pero que verás un
para
poquito.
Honrar a
los,
a las dos partes.
Los barracones y las casas se cerraron y se demolieron a finales de los años 50, cuando se concluyó el monumento propagandístico, político, religioso del Valle de los Caídos en Madrid. Había empezado a construirse en 1940 y se inauguró 19 años más tarde. Hablamos de casi 20 años de obras, ¿no? Eran las humildes construcciones que formaban los cuatro poblados donde vivían los obreros. Los obreros fueron tanto voluntarios como presos políticos, ¿no? Estos eran los que crearon el valle ahí en Cuelgamuros, ¿no? En la Sierra de Guadarrama. Allí es donde se levantó la Basílica de la Cruz de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Bueno, pues se necesitó el trabajo de unas 20.000 personas para cumplir el sueño del dictador, ¿no? De Francisco Franco. Y bueno, pues ahora, a lo largo de este mes, el mes próximo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, va a iniciar la excavación arqueológica en aquella ciudad de unas 2 o 3 hectáreas de extensión. Y lo que quieren es conocer in situ, pues, la vida de los que levantaron el valle, ¿no? Según explica el director del proyecto, el arqueólogo del CSIC, Antonio González Ruibal.
Saludos, Antonio.
Esto es. El CSIC ya cuenta con los permisos de excavación de Patrimonio Nacional, que es el propietario del conjunto, y espera obtener en breve la autorización del Ministerio de Cultura y Deporte. Está previsto que los trabajos inicien a finales de abril y que a mediados de mayo se hayan alcanzado las estructuras constructivas del poblado que se oculta en ese subsuelo, ¿no? Que se quedó derruido. Bueno, Franco siempre soñó con levantar una gran basílica que rememorase la gloriosa cruzada, ¿no? Como ellos llamaban a la guerra civil, ¿no? Y que en aquella, pues, descansase el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, que, bueno, había sido fusilado por los republicanos a principios de la guerra, ¿no? Franco también fue enterrado en ese monasterio escurialense, pero en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, como sabemos, en 2019 se trasladaron sus restos, no sin polémica, ¿no?, al cementerio Domingo Rubio en el Prado. En la basílica también se inhumaron después de la guerra los restos de mortuorios de soldados de ambos bandos, ¿no? Oficialmente allí se enterró a 33.847 personas, formando una gigantesca fosa común que los forenses nunca han podido desenmarañar por la descomposición de los cuerpos y la humedad que aqueja a la basílica, ¿no? Que es uno de los momentos, por otra parte, más visitados de España. Franco encargó el proyecto a los arquitectos Pedro Muguruza y Diego Méndez. El escultor Juan de Ábalos fue el encargado de diseñar la gran cruz que coronaría la obra y que está rodeada de las impresionantes figuras de los evangelistas, ¿no? Famosa cruz que es la que se ve desde tan lejos, ¿no? La financiación corrió a cargo de aportaciones voluntarias, hay que saber cuánto de voluntarias.
Bueno, voluntarias.
De los presupuestos del Estado y también pagó un pico la Lotería Nacional, ¿no? Uh-huh. La mano de obra en origen sería civil. Sin embargo, pronto se hizo patente que resultaba insuficiente, por lo que se echó mano de los presos políticos. Las constructoras fueron a buscarlos a las cárceles.
¿Presos políticos?
Sí, sí.
No hubo.
Sí, sí. Han pervivido...
Delincuentes.
Han pervivido numerosos testimonios de que las propias constructoras fueron a las cárceles a buscarlos. Por cada jornada de trabajo en cuelgamuros, se redimían entre 2 y 6 días de cárcel. Además, se ofrecía a los presos el mismo sueldo que a los voluntarios. El arqueólogo González Ruibal explica, las constructoras, que eran las más importantes del país en aquel momento, pagaban al gobierno lo mismo por cada trabajador, ya fuese libre o fuese reo. Lo que ocurrió es que luego el gobierno se quedaba con el dinero de los presos y solo entregaba el importe de las horas extras y las ayudas por hijo. Vamos, una miseria. O sea, las constructoras pagaban.
Sí.
Religiosamente,
sí, sí.
Por todos los trabajadores, fuesen presos o no. Pero claro, no pagaban directamente al trabajador, pagaban al gobierno.
Sí.
Y el gobierno no repartía igual.
Una redistribución equitativa.
Sí, sí, claro.
Entre ellos mismos y los demás.
De hecho, como el sueldo de las constructoras no era malo del todo para la posguerra y las posibilidades de encontrar trabajo al salir de la cárcel eran mínimas, incluso muchos presos, tras quedar libres, volvieron a la obra voluntariamente. Para alojar a los trabajadores se levantaron 4 poblados. Cada uno de ellos llevaba el nombre de la constructora que lo había terminado. Estaba el poblado Agromán, el poblado Banús, el poblado Huarte. Esos serían los 3 sí. de las constructoras. Huarte, que todavía son constructoras que, si no me equivoco, todavía siguen en... Huarte me suena muchísimo el nombre y Agromán también. Bueno, y en medio de estos 3 estaba el llamado poblado Central, que es el 4, y es donde ahora actuarán los especialistas. Un equipo de 10 personas, entre los que se cuentan fundamentalmente arqueólogos e historiadores. Se calcula que en los 20 años que duraron las obras, unas 20.000 personas trabajaban en la construcción, lo que permite calcular que el poblado alojaba a unos 1.000 o 1.500 habitantes por año, sin contar las numerosas chabolas que rodeaban al complejo y donde también habitaban los penados, algunos con sus familias. Porque al final un poco todos hacían un poco la vista gorda, ¿no? A este respecto. Uh-huh. González Ruibal lo explica así. Dice, no había garitas controlando a los trabajadores en el interior. En todo caso las había fuera, en el exterior, ¿no? Vivían juntos tanto trabajadores libres como presos. De hecho, existía cierta libertad de movimientos, aunque en general las condiciones de vida resultaban muy duras por las bajísimas temperaturas y por la altura, los enormes volúmenes de roca que se movían y el peligro de la silicosis, que es una enfermedad producida por el depósito de sílice en los pulmones, uno de los elementos de los que se compone el granito, ¿no? De los
sí.
que los reos volaban con barreno, ¿no? Se rebarrenaban. Uh-huh. Se calcula que 20 de personas murieron por esta causa. Antes de emprender la excavación, se ha cometido un profundo trabajo de documentación histórica, ¿no? Por parte de Luis Antonio Ruiz Casero. Dice, estamos a punto de acabar, concluye el director del proyecto. Pero la zona donde se alzaban los poblados es la que ahora ocupa las casas de los trabajadores de la Basílica, en la parte sur. Bueno, pues la investigación tiene un presupuesto de unos 12.000 euros. Me parece poco, realmente. Poco tiempo, va a ser... En poco más de un mes les va a dar tiempo a nada. A una primera cata. Supongo que no les dará tiempo a mucho más, pero bueno, siempre que haya un trabajo, y por eso lo he traído aquí, que saque a la luz toda esta historia, para no olvidar, ¿sabes? Sobre todo, las condiciones en las que tuvo que trabajar esta gente, vamos, me parece maravillosa iniciativa, y bueno, pues nada, sin más, desde aquí seguiremos, a ver si sale publicado con posterioridad a las excavaciones. Entiendo que saldrá publicado algún trabajo en alguna revista sobre lo que hayan podido encontrar o las conclusiones que hayan podido sacar. Así que, bueno, pues seguiremos atentamente. Y hasta aquí, amigas y amigos, la noticia de la semana. I say, oh, meet me in a hurry behind the bars. Don't you be
afraid that I'll do you no harm. I want you to bring along my rocking shoes, 'cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news, there's good rocking tonight.
Rubén,
John,
tengo una pregunta para ti.
Cuéntame.
¿Qué te llevarías a una isla desierta?
¿Tres cosas o solo una?
¿Qué te llevarías? Una cosa.
El móvil.
Vale, ya sabemos que el siglo XXI quita romanticismo a las cosas, ¿eh?
Es verdad.
Bien. Bueno, todos conocemos la historia de Robinson Crusoe.
Sí, claro.
Narrada por Daniel Defoe, sí, en 1719.
Sí.
Según se apunta, es posible que se inspirara la historia de dos náufragos reales.
Uh-huh. ¿Reales? ¿Porque eran de la familia real?
No, porque eran de verdad.
Vale.
Por un lado, Alexander Selkirk. Y por otro, perro. Es la costumbre ya de ser de derechas. Pedro Serrano, en este caso. No perro.
Facha.
Vamos a hablar primero de Alexander Selkirk, que fue un marinero escocés que de principios del siglo XVIII...
¿No tiene nombre de escocés? Perdóname.
Sí, pues en octubre de 1704 navegaba a bordo del Cinque Ports, en los alrededores del archipiélago de Juan Fernández, en Chile. Parece ser que Alexander discutió con el capitán y este le abandonó en una de las islas. El barco se hundió poco después y él sobrevivió en la isla, que en 1966 fue rebautizada como Isla de Robinson Crusoe durante 4 años. Bueno, total que el 2 de febrero de 1709, o sea, más o menos pues 4 años y medio, 4 años, casi 5, después de que quedara abandonado, el barco Duke lo rescató. Y
¿El Duque?
Efectivamente, como John Wayne. Selkirk viajó hasta el Reino Unido, donde su historia se hizo muy conocida. Selkirk murió de fiebre amarilla navegando a bordo del barco de armada Weymouth en 1721.
Bueno, este texto está poniendo a prueba todas tus habilidades en otros idiomas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Que son pocas.
Son pocas, por otra parte.
La isla más occidental del archipiélago, que quizás nunca llegara a divisar, fue nombrado en su honor como Isla Alexander Selkirk, ahí en el archipiélago Juan Fernández, en Chile. Esta epopeya, que bueno, tampoco que puede ser la base de Afoe, pues realmente pueden parecer unas vacaciones de lujo vistas las condiciones en las que vivió el otro náufrago.
Cuéntanos.
Pedro Serrano. Y vamos a ver, y esto sí que vamos a profundizar un poco más en qué le pasó al pobre Pedro. Corrió el año de 1526, cuando un poderoso huracán fuera
de... Eran 200 años antes también. Sí. Condiciones tecnológicas no eran las mismas, claro.
Un poderoso huracán
en 1700 se vivía a todo lujo.
A todo lujo, pero bueno, te quiero decir que tardan cuatro años de nada y bueno, pues... Pero es que ya verás.
Cuéntanos, que no te corto.
No quiero hacer spoiler, pero es que esto es...
Cuéntanos.
Tú me acabas de decir que has estado viendo la película de Náufrago.
Te he dicho antes, pero te he dicho off... ¿Cómo se dice?
Off topic.
Off the record. He dicho off the record, sí.
Y tal. Y ¿te parece que fue duro?
Sí.
Pues vas a alucinar.
Vale, cuéntame.
Vas a alucinar. No lo busques. Que ya te conozco, no lo busques.
Venga.
Vas a alucinar. Déjame que te impresione.
Impresióname.
Bueno, total, corría 1526, ¿vale? 1526. Vale,
venga,
un día por la mañana. Total, que...
Tiene que...
Un poderoso huracán fuera de temporada sorprendió a la tripulación de un patache. ¿Qué es un patache? Pues nada, un pequeño barco de cabotaje y, bueno, está en mitad de la inmensidad del océano. La nave, este patache, bueno, pues una embarcación de vela de dos palos, ligera, rápida, de calado muy recortado para poder navegar en lugares inaccesibles para
ganar. Creo que es un patache, para la vida, ¿no? Un patache.
Aunque inicialmente fue usada como barco de combate, también servía como guardacostas, como vigía adelantado, y también fue usada para viajes transoceánicos, como correo o transporte urgente de la.
Sí, lo que es el uso del patache.
El patache, vamos, es como el Amazon del mar.
Es el patache.
Sí. Bueno, total. Vamos a regresar al medio del huracán, porque esto es solo era para alargarlo. La pequeña y ágil nave tenía pocas posibilidades de superar la tormenta, y así fue. Cuando el patache se iba irremediablemente a pique, el piloto, Pedro Serrano, sacó la rueda del timón de su horquilla.
El piloto Pedro Serrano del patache.
Sí. Se ató a ella, a la rueda del timón, con todo lo que encontró, y se lanzó al mar en busca de una oportunidad. Tras 3 días luchando con el oleaje, sobrevivió de forma milagrosa, topándose con un monumental banco de arena en medio de aquella nada total. A 130,
pues si había arena, es que había tierra cerca.
A 130 millas del archipiélago de San Andrés, al norte de la actual Colombia. Así nos presenta el Inca Garcilaso de la Vega el bancal de arena en el que amerizó el tal Pedro. Dice el Inca Garcilaso: la isla Serrana, que está en el viaje de Cartagena a La Habana, se llamó así por un español llamado Pedro Serrano, cuyo navío se perdió cerca de ella. Y él solo escapó nadando, que era grandísimo nadador, y llegó a aquella isla que es despoblada, inhabitable, sin agua ni leña, ni aun hierba para poder pacer, ni otra cosa alguna con que entretener la vida mientras pasase alguna vía que de allí lo sacase.
Que hubiera hierba para pacer o no, si no tienes cabras, te da igual.
Efectivamente, la isla salvadora era poco más que un banco de arena desprovista de vegetación y, por lo tanto, inhabitable.
Solo había arena. Vale, me hago una idea.
Pedro pasó la primera noche llorando su mala buena suerte.
La primera, la segunda, la tercera, puede pasar, vamos.
Bah, no, pero era un hombre hecho y derecho, y en cuanto amaneció, recompuesto, recorrió la breve isla para encontrar qué comer. Halló cangrejos, camarones y otros pequeños mariscos, y se los comió crudos porque no tenía manera de encender un fuego, lógicamente. Cuando vio brevemente saciada su hambre, observó un banco de tortugas en el mar, se lanzó a por ellas, volteó algunas y las degolló con un pequeño cuchillo que llevaba al cinto, bebiéndose su sangre.
Pero algo ya tenía, joder. Ya. Es que le has pintado como las peores condiciones posibles. El hombre tenía un cuchillo.
Tú y yo nos quedamos en lo de llorar.
Y tendría el cacho timón, donde se ató a un timón. Tenía un cacho cuerda, por lo menos. Vale. Tenía, no sé.
La carne de las tortugas la separó de las caparazones. La secó al sol e hizo tiras para comerla. Las conchas las utilizó para recoger el agua de la lluvia tropical.
Es que listo, qué listo, diría.
Algunas tortugas eran tan grandes que no podía con ellas y trataba de subirse encima para cansarlas y capturarlas, pero estas le arrastraban a alta mar. Así que pronto comprendió cuáles podía cazar y cuáles no.
O sea, tenía vehículo. Pues,
sí. Una vez solucionada la bebida y la comida, se afanó en hallar un modo para encender un fuego que le sirviera tanto para asar la comida como para avisar a algún barco si se acercaba a donde él se encontraba. La isla carecía de piedras, así que se sumergía en el mar en busca de alguna, hallando guijarros convenientes para sus menesteres.
No había que secarlos, claro.
Bueno, con el cuchillo golpeó las piedras buscando la chispa, a la que nutrió en un primer momento con pequeños hilos y jirones de su rota camisa. Después utilizó, una vez convenientemente secadas, las algas que llegaban a la orilla, así como alguna madera del naufragio, huesos de pescado y todo lo que le pudiera mantener ese fuego vivo. Lo protegió de las lluvias con las conchas de tortuga más grandes que había logrado. Imagínate un MacGyver, ¿eh?
Sí, por lo que veo, con lo poquito que tenía ya hizo ya.
A los 2 meses se paseaba ya desnudo porque la ropa se le había podrido, por lo que el sol le castigaba duramente, ya que tampoco tenía, como hemos contado, sombra alguna con la que protegerse.
Claro.
Así que cuando notaba mucho calor, se sumergía en el mar como único remedio posible. El vello corporal le creció extenso por todo el cuerpo y el sol le secó tanto la piel que parecía más un animal que un hombre. De esa manera, vivió 3 duros años en los que observó algún barco en la lejanía, pero que no apreciaron la humedad.
No acabaron de...
La humareda que partía de su bancal y pasaban de largo. Pedro, desesperado, prefería la muerte a esa existencia tan dura. Y en esas apareció otro náufrago en la isla. Casualidad.
Porque por el tráfico que había ahí,
apareció viernes. El barco de este náufrago se había perdido los bajíos de la zona, encallando, y él se había arrojado al mar con una tabla como salvavidas.
Ajá.
Al observar el humo, se dirigió hacia la isla de Serrano. Al encontrarse ambos, se asustaron, Uno, por ver después de tanto tiempo otro ser humano, y el recién llegado por el aspecto de Pedro, al que confundió con el mismísimo diablo. Así que ambos comenzaron a huir uno del otro, ¿eh? Imagínate.
Sin sitio donde esconderse. Porque...
Y Pedro Serrano fue diciendo, Jesús, Jesús, líbrame, Señor, del demonio. Cuando oyó el recién llegado las súplicas, se giró hacia ese ser monstruoso y le dijo, no huyáis, hermano, de mí, que soy cristiano como vos. Y para confirmarlo, comenzó a recitar el credo. Ambos se abrazaron, emocionados, imagínate la escena, y lloraron compartiendo su desventura y las escasas opciones de salir con vida de aquella isla de arena.
El credo es un poco el rollito entre cristianos para decir...
Soy de los tuyos.
Vale.
Pedro le dio de comer y de beber mientras se contaban sus desventuras. Se amoldaron bien a pesar de la escasez de la isla, repartiéndose las tareas necesarias para la supervivencia, pues las que hemos contado, ¿no? Pescar, recoger algas y lo que pudiera alimentar el fuego, así como otear el horizonte en busca de la salvación y mantener el fuego encendido. Diseñaron algo parecido a una fortaleza, una micropesquería, una estructura de tejidos para desalar el agua marina y una pequeña torre a base de rocas y pedruscos aderezada de corales para que se observara el humo desde más lejos. Como en toda convivencia, surgieron roces y enfados, pero siempre, bueno, como cualquier matrimonio, ¿no? Pero siempre lo resolvieron. Así cohabitaron.
Ahí uno no podía irse de casa, claro.
Ni, bueno, a la otra habitación, a la otra puerta, ¿no? Así cohabitaron 4 años. ¿Eh?
Bueno.
O sea que ya Pedro llevaba 7 en la isla. ¿Eh? Imagínate que el otro se había quejado y llevaba 3. O sea, 4. En los que, bueno, fueron algunas veces ignorados por barcos lejanos, como había pasado. Pero un día, en 1534, un enorme galeón que navegaba en dirección a La Habana, desde Cartagena de Indias, pasó tan cerca que vio el humo y mandaron un bote en su busca. Los dos, desnudos, velludos y acartonados, al ver llegar su salvación, comenzaron a rezar el credo, pues porque había dado efecto. Ya
esto es lo que funciona y tal.
Y a implorar el nombre de Dios, para que no les confundiera con diablos y huyeran. Los sorprendidos marineros los llevaron al barco y continuaron sin su singladura. El compañero de Pedro, de quien desconocemos su nombre...
Ah, te iba a decir Pablo. Sale Pablo.
Murió en el mar camino de España.
Pobre hombre.
Su salud, lógicamente, se había deteriorado en la isla y no se pudo recuperar.
Pobre.
Pedro, una vez en España, se dirigió a Alemania, donde sus obligaciones habían llevado a Felipe II, nuestro amado rey, sin afeitar, para que el pelaje fuese prueba de su naufragio. Por el camino, se mostraba en todos los pueblos, contaba su historia y así lograba dinero y víveres para su sustento.
Tiene que escribir un libro, tiene que contar...
Se convirtió en un personaje muy conocido en las cortes europeas, tanto por el relato que contaba en los salones de alta sociedad como por su peculiar aspecto. Fue recibido finalmente por el rey, quien le hizo merced de 4,000 pesos de renta. Después de la audiencia se cortó el cabello y la barba, dejándolas apenas a la altura de la cintura. Imagínate cómo llevaba el pelo.
Seguro que ya no vendería tanto.
7 años. Oye, 7 años te crece tanto el pelo.
Sí. No. Seguramente. A ti no. No. Hay casos ya que no, pero...
Igual es una solución. En vez de irte a Turquía, te vas aquí a la isla.
A una islita esta.
Sí. Y partió a Panamá para disfrutarlos. Aunque no llegó a verlos porque murió al llegar al país centroamericano.
Pensé que me ibas a decir que naufragó otra vez.
No, hombre, no. Ya sería como el que le cae el rayo dos
bueno,
veces.
Bueno, tenía ya un bagaje y una experiencia previa. Hubiera sido más fácil todo.
El Inca Garcilaso narra esta historia en el capítulo 8 del libro 1 de los Comentarios Reales de los Incas, de 1609. Según el mestizo hispano-peruano, escuchó esta historia de un caballero llamado Garci Sánchez de Figueroa, que conoció al propio Pedro Serrano. Aunque algunos especialistas, como Margarita Zamora, nos hablan de esta historia como una alegoría irónica entre el viejo y el nuevo mundo, otros, como Ricardo González Vigil, lo consideran una joya narrativa de gran eficacia artística, casi tan autónoma como un cuento de ficción. Aunque podemos asegurar que la historia es verídica. Garcilaso, sobrino nieto del universal genio toledano, tuvo acceso no solo al relato de Garci Sánchez, sino a las cartas de navegación que sitúan a la isla y a la llamada crónica del maestre Juan, que narra la misma historia a grandes rasgos, aunque difieren en el final. Y si no quedara suficientemente probada la existencia del naufragio, existe un documento en el Archivo General de Indias de Sevilla, donde el propio náufrago narra sus vicisitudes allá. Allá, en la isla, entre comillas, en la isla que llaman Serrana, y que está al lado de otra aún más pequeña a la que llaman la Serranita para diferenciarlas.
Bueno, pues ahí queda la historia.
y te preguntas el por qué, porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestir así. Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha a medida del poder. Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás. Voy de negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán fríos como piedras después de cabalgar, mientras alguien se hace rico en su sofá. Voy de negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás a Dios y a su madre de su lado, y no es verdad, es la carne del juego de un general. Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Yo canto esta canción que puedes hacer tú, mira hacia adentro y carga con tu cruz.
Quiero... Historiados Podcast. Estamos en Twitter, @radiohistoriados. Con número que con letra estaba cogido.
Bueno, yo hace un par de monográficos, ¿te acuerdas que hablamos sobre la, iba a decir, la conquista, la toma de Hispania, el año 711, ¿te acuerdas, no? La llegada de los árabes a España.
Bueno, pues sí. Hombre, que... lo tengo fresquísimo en la memoria. Pregúntame.
Tocamos de manera tangencial cómo estaba la situación más arriba de los Pirineos, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Hablamos de Aquitania, hablamos de Odón, Eudes, hablamos de Carlos Martel, hablamos de Austrasia
y Neustria.
Entonces, bueno, he traído un mini tema en esta sección para ampliar un poco qué era aquello del Reino Franco, qué era Neustria, Austrasia, tal. Sobre todo, he traído la vida de Carlos Martel.
¿Puedo decir que tu sección en este caso va a ser una nota a pie de página?
Bueno, pues puede ser, lo podemos llamar así.
Pues hasta aquí el programa de esta semana.
No, digamos que complementa un poco la información que
¿crees
vimos.
Que se quedó corta?
No, pero...
¿Crees que tengo que hacer otro?
No. Enriquece, voy a dejar esa palabra, enriquece.
Vale, le has echado Starlux.
Eso es, enriquece aquel programa y además funciona como sección en sí misma, porque voy a hablar de Carlos Martel.
Damos libertad 100% a nuestros colaboradores para que hagan el tema que quieran. Bienvenido a la historia que no nos hemos currado. Así va.
Carlos Martel, que tenía un cargo muy curioso, que era ser mayordomo. No tiene que ver con los mayordomos que conocemos hoy en día, que te sirven el té, sino que era otra cosa. Y vamos a explicar un poco la vida de este hombre y qué era eso de los mayordomos y qué eran eso de los francos y los merovingios y esas cosas. Carlos Martel ha pasado a la historia por muchas empresas, pero, bueno, por una sobre todo, ¿no? Haber detenido la expansión del Islam en Europa Occidental. Hombre, así dicho, de una manera, ¿no? Suena como muy...
Ah, yo te he entendido expresas que había pasado por...
Pero pues, bueno,
por, no sé.
Este acontecimiento, en realidad, fue menos decisivo. Hablamos de la batalla de Poitiers, ¿no?
Sí,
Se detuvo la expansión del Islam en Europa Occidental. Pero este acontecimiento quizás sea menos decisivo de lo que cuentan las crónicas, ¿no? Pero bueno, fue la culminación de una vida, la de este hombre, marcada por éxitos increíbles, indispensables para el surgimiento de una dinastía que, eso sí, cambiaría el destino de Europa medieval. Entonces, ¿quién era este Carlos Martel? Bueno, vamos a adelantar, entre otras cosas, que nunca fue rey, ¿vale? Al menos no... oficialmente. Carlos Martel nació en el año 688, era hijo de Pipino de Herstal. Pipino el joven y de una tal Alpaida la Hermosa, que era su concubina. Su concubina, su segunda esposa. A ver, estamos hablando del siglo VII, siempre las fuentes, bien lo sabes y lo hemos dicho más de una vez.
Bueno. Depende.
No son las mejores ni sí. las más fiables. Entonces pueden variar, depende de qué crónica cojas de una u otra, pero bueno, era su segunda esposa, su concubina.
No era la primera.
Pero es lo importante, que no era la primera. Pipino era el poderoso mayordomo del Palacio de Austrasia, la parte oriental de los dominios francos. Hay que explicar esta figura de mayordomo, qué leches era esto, ¿no? Convertidos al cristianismo bajo el reinado de Clodoveo I,
Clodoveo
I, Clovis, que llamaban ellos.
Clovis, ¿no? Mucho mejor.
Los, hablamos del año 466 hasta el 511, ¿vale? Los reyes merovingios, llamados así en honor a su fundador legendario, un tal Meroveo, pues estuvieron al frente de los francos durante casi 300 años, estos reyes merovingios. A partir de mediados del siglo V después de Cristo, y bueno, extendieron su influencia en una gran área de Europa centro-occidental, que incluía no solo lo que hoy conocemos como Francia, ¿no? Pues también Bélgica, Suiza, Alemania y los Países Bajos. Hemos dicho que empezaron a mediados del siglo V, pero a partir de ya del siglo VII, digamos que se fueron, estos reyes merovingios se fueron debilitando, ¿no? Se fueron debilitando como figuras y se convirtieron en algo, unas figuras más simbólicas que otra cosa. Para aprovechar el vacío de poder, estuvieron atentos los llamados mayordomos de palacio. Este nombre proviene del latín, mayor domus, que significa algo así como el más importante o el principal de todos los servidores de una casa, ¿no? Este era el intendente principal del rey, el primer ministro, primer si ministro, quiere llamarlo sí, así, ¿no? Sí, sí. Durante el reinado de los últimos reyes merovingios, llegaron a tener el poder político y militar, ejerciendo una función similar a la de primer ministro, pero gobernando el reino de facto, ¿vale? O sea, que eran, no eran reyes, pero actuaban como tales, ¿no? Este cargo, además, frecuentemente era hereditario. Y no es casualidad, pues, que los últimos reyes merovingios han pasado a la historia con el epíteto de reyes holgazanes, reyes perezosos. Depende de la traducción, te puedes encontrar de una manera o de otra. Porque, digamos que carecieron de los poderes en la, carecieron de poderes en la gestión del Estado, ¿no? Y también un poco por interés, porque el sobrenombre de reyes holgazanes se lo dio, fue creado, un poco por interés, por Eginardo, que era el biógrafo de Carlomagno, en su Vita Caroli Magni, que fue escrita en el siglo IX. Eso es. Como Carlomagno ya era de otra
dinastía,
la Carolingia, poco para legitimar la toma de poder por los carolingios, pues llamaron a estos merovingios los reyes holgazanes, ¿no? Dice que no tenían de reyes más que el nombre. Bueno, pues un poquito. Pero volvamos un poco al padre de Carlos Martel, habíamos dicho. Pipino de Geristal. Desenvolviéndose con habilidad en medio de las intrigas y las disputas de la nobleza franca, Pipino se convirtió en la figura más influyente del reino. El joven Carlos heredó de su padre la valentía y el ingenio, pero para ocupar su lugar tuvo que trabajar mucho y muy duro. Nos situamos. El reino merovingio estaba formado por tres subreinos.
Vale, sí.
Austrasia.
Sí.
Neustria. En la zona del este, que incluía las tierras a de las orillas del Rin hasta la actual región de la Champaña, en Francia. Neustria, que iba desde la Champaña hasta la desembocadura del Loira, pasando por París. Y luego Borgoña, que es la zona del Valle del Ródano hasta los Alpes. Cuando Pipino murió, en el año 734, Carlos tenía 28 años por aquel entonces, pasó a ocupar la plaza de mayordomo de palacio. Como era bastardo, hemos dicho que era hijo de su concubina o de su segunda esposa, vaya, hay dudas. La primera mujer de Pipino, que se llamaba Plectruda.
Qué bonito nombre.
Plectruda.
¿No? No se pone esos nombres ya, ¿eh?
Pues instigó para echar a Carlos Martel del poder.
Y yo me salté ese nombre en el Godón, ¿eh? De la otra vez. No sé por qué me lo salté. Yo solo puse su madrastra.
Pues ¿eh?
No puse Plectruda, puse su madrastra, la madrastra que la había. Pues eso.
Ah, bueno, sí, va, sin más.
Mira, me parece un error.
Esta mujer quería colocar al hijo legítimo, al nieto, más su hijo, no al hijo, no al nieto, porque ya había pasado una generación, que era Teodoaldo, ¿no? Era todavía un niño de 6 años. Y metieron a Carlos Martel en prisión. Pero bueno, todo esto pronto se revertiría, esta situación. Casi un año después de la muerte de Pipino, Neustria se puso un poco en pie de guerra para aprovechar que en Austrasia las cosas no iban muy bien, a ver si podemos
sacar algo,
a ver si podemos arañar ahí. Entonces había un nuevo mayordomo en Austria que se llamaba Ragenfrido.
Ragenfrido, sí.
Respaldado por su rey, Chilperico II. Qué nombres, ¿eh?
Es que
qué nombres.
Yo soy muy franco.
Sí.
Decir, y los de los nombres también.
Eso es. Entonces, Ragenfrido y Chilperico pues querían hacerse, como digo, con la rienda del poder. Vencieron a Plectruda y formaron una alianza con los vecinos frisones y sajones, llegando a penetrar en Austrasia, ¿vale? O sea, lo que querían Austria era ocupar Austrasia. En esta caótica situación, de alguna manera, Carlos pudo escapar de su cautiverio en la zona alemana, repito que la tenían por ahí en Colonia.
No sabemos cómo, se escapó.
Entró en escena en este momento, escena haciendo mucho ruido. Hasta entonces no tenemos demasiadas noticias sobre él, pero presumiblemente él ya debía tener una buena reputación como... pues como guerrero, ¿no?
Hombre,
como...
llevaba 28 años, tenía 28 años, o sea,
Y además es que desde entonces, desde ese punto que él escapa de su cautiverio, es cuando las crónicas comienzan a registrar sus memorables logros militares. Él lideró la respuesta de Austrasia contra el poder de Neustria. Después de un primer intento fallido de detener el avance de Ragenfrido, Carlos sí que consiguió infligir dos derrotas muy duras a los neustrianos, en Ablem y en Visi. Y bueno, y liberó su región, Austrasia, ¿no? Ragenfrido fue perseguido hasta París y quedó reducido a la obediencia. Sajones y frisones se retiran. Después, Carlos no para, vence a Odón, que es, como sabemos, es el duque de Aquitania.
Aquitanio.
Y si no lo sabemos, lo digo ahora. Y luego, para finalizar, reconquista la frontera este del reino, lo que viene siendo Austria y el sur de Alemania. Y se quedó más ancho que largo, claro, porque sí. Había reunificado un poco los dominios de los francos tal y como habían estado en la época de su padre, sí. ¿No? Y para legitimarse colocó en el trono a tres reyes, primero a Clotario IV, luego al antiguo enemigo Chilperico, que ahora ya era inofensivo, era un títere, y también a, cuando Chilperico muere, pues a Teodorico IV. O sea que este hombre ponía y deponía reyes a su antojo, ¿no? En el poder, Carlos no traicionó su naturaleza guerrera, participando durante años en campañas militares contra las belicosas regiones del sur de Francia y contra... bueno, hizo también incursiones transfronterizas contra tribus paganas de alemanes, de bávaros, frisones, sajones, los enemigos habituales, los sospechosos habituales.
Sí, y luego, ¿no? Carlos el nieto, pues siguió esa política.
Esto es. Incluso, bueno, en la zona de frisones, sajones, envió por allí al obispo Bonifacio a ver si podía hacer algo para evangelizar
aquellas
almas perdidas.
Este es el,
¿no?,
de que cortó los árboles.
Ese, cortó árboles.
Sí. Y luego puso el abeto y tal, ese abeto, sí, esa Bonifacio.
Pero había más. Una amenaza mucho más peligrosa venía de Occidente. Tun, 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 tun. Los árabes.
Ay, no me salía. Yo creía que eran...
Eran los árabes que estaban en el momento álgido de su vigor expansionista, ¿no? Sí. Habían conquistado recientemente la península ibérica, como sabemos, y habían estado intentando durante algún tiempo cruzar los Pirineos, con éxito desigual. Durante sus incursiones habían llegado hasta Narbona y Borgoña, amenazando al duque de Aquitania, Odón.
¿Odón?
O Eudes, que de ambas maneras se encuentra en las fuentes. Odón era, como sabemos, uno de los nobles más hostiles a Carlos, lo hemos visto antes, ¿no? Uh-huh. Incluso había solicitado, previamente había rechazado una solicitud de alianza y tal. Pero ahora, los acontecimientos exigían un cambio de actitud. El ejército del valí Abdalramón ben Alá
al-Ghafiqi
era grande.
El Gafikas.
Y Odón se asustó y se vio obligado a regañadientes a recurrir a Carlos Martel. Desde Aquitania fácilmente podrían haber penetrado en Europa Central, y si lo hubieran hecho, la historia del viejo continente quizá hubiera sido muy diferente, ¿vale?
O no.
Los árabes conquistan Aquitania.
O no, tampoco.
Bueno, esto es lo que ha contado la historiografía francesa, que ellos salvaron a Europa, bueno, ¿no? En la campaña musulmana del año 732, la intención realmente no era derrotar a la Europa cristiana, ni mucho menos. Ni siquiera era conquistar Francia. No fue más que una racia más, aunque más ambiciosa de lo habitual, ¿vale? Ellos, los árabes, buscaban aprovecharse de lo efectivo de los ataques rápidos y furtivos que realizaban, ¿no? Uno de los objetivos claros era la riquísima abadía de Saint-Martin de Tours, en el noroeste de Francia. Eso sí está documentado. Y aquí es donde entra Carlos. En octubre de 732, en la batalla de Poitiers, se enfrentó, junto con 20.000 francos, contra, dicen las crónicas, que no menos de 40.000 musulmanes. Si bien entre ellos había un gran número de civiles, con lo cual estas cifras de musulmanes con una gran, lo que se llama, no sé, apoyo de ejército o un personal de apoyo que al final no entraba tanto en combate, pues habría que rebajarla un poco, ¿no? El número.
Bueno, y que siempre ampliar el número de los enemigos siempre te crea mejor
fama. Sí, más fama, ¿no? Uh-huh. Todavía más difícil que estimar las cifras del combate es distinguir la realidad de la ficción en las crónicas medievales, ¿no? Porque estas crónicas sabemos que se llenan de textos sobre la batalla, pues en términos como muy poéticos, ¿no?
Sí, ya vimos que el desembarco de Tarik, pues unos dicen que 300 y otros dicen que 5.000.
Bueno, y esto sigue un poco la tradición, si no me equivoco, incluso desde que viene desde Homero, ¿no? De mezclar fantasía y realidad.
Sí,
¿no?
Sí, sí, era muy habitual.
Lo más probable es que los musulmanes iniciaran el ataque con una gran carga de caballería, que era su potencial, ¿no? La caballería árabe.
Sí, sí, sí.
Estaba armada con sus largas lanzas y espadas.
Había ligera.
Largas, eso es. Y que se toparan luego con lo que las crónicas definieron como un muro de hielo, ¿no? El muro de hielo que era la defensa de infantería de Carlos Martel, ¿no? Porque lejos del previsible e ineficaz ataque retirada típico de los visigodos y gascones, ¿no? La solidez de los ejércitos de Carlos Martel, que estaban formados en falange, permitió lanzar un contraataque hacia el flanco del campamento enemigo, ¿no? Para el líder franco fue un triunfo absoluto. Al-Ghafiqi murió, Abd al-Rahman al-Ghafiqi murió en la batalla y los moros pues se retiraron. Aprovechó la victoria en Poitiers para someter a las regiones meridionales del reino, es decir, Provenza y Aquitania, cuyo duque, Odón, como hemos visto, bueno, había sucumbido al avance musulmán, por eso tuvo que pedir ayuda, ¿no? Tuvo que pedir sopitas.
Sí.
Sobre esta victoria...
Uy, que estuvo en Poitiers, Odón, en el flanco izquierdo.
Eso es. Sobre esta victoria, que no cambió mucho el escenario táctico, Carlos construyó su futuro, supo hacer buena prensa, ¿no?
Bueno.
Decimos que no cambió nada porque, por ejemplo, el historiador David Nicol, en el monográfico dedicado a la batalla Freno al Islam Poitiers, editado por Osprey, recuerda que la expansión árabo-islámica iniciada a mediados del siglo VII ya estaba en proceso de estancamiento cuando Martel consiguió vencerles en Poitiers. No solo en Europa, sino también en el Cáucaso, en Asia Central, en la India y en África.
Sí.
Apunta sobre una tendencia que la historiografía ha extrapolado de forma errónea solo a Poitiers, ¿no? El de que estaba muy estancado.
Tenía demasiados frentes abiertos y demasiado recientes, como, bueno, ya vimos que se produce una revuelta también en la zona en la zona de Friquilla, en los tripos bereberes, que,
sí,
bueno,
sí,
que estaban recientemente islamizadas y eran base del ejército, pero que no, porque llevaban dos generaciones.
Sí, sí, como que ya había logrado el punto de máximo avance y estaban ya estancados. En cualquier caso, fue por entonces cuando, según algunos historiadores, a Carlos se le dio el epíteto de Martel,
tío,
con el que la propaganda le hizo entrar en la historia al elevarlo a defensor del cristianismo, ¿no? Según el manuscrito medieval Crónica de Saint-Denis, Carlos Martel debe su nombre a que, abro comillas, como el martillo, Martel, quiebra y machaca el hierro, el acero y los demás metales. Así quebró él y machacó a sus enemigos. O sea, Carlos Martillo, ¿no? Es el epíteto que le dieron. Este aura legendaria...
Como si fuera un boxeador.
Sí, eso es.
Puño de hierro,
pues
martillo.
Este aura legendaria casi oscureció su verdadera personalidad, de la que se sabe poco aún hoy, ¿no? En general, Carlos parece haber sido un príncipe bastante piadoso. Príncipe,
sí,
no, es que no fuera...
Sí, persona principal.
Bastante piadoso,
está bien dicho.
Respetuoso con los obispos y abades que apoyaron su causa, pero también capaz de aprovechar todas las circunstancias útiles para fortalecer su poder. Pero no fue solo con la espada que extendió su influencia. Después de la muerte de su primera esposa, Rotrudis de Treveris...
¿Cómo?
Rotrudis de Treveris...
Imagínate en la cama.
Ya te digo.
Imagínate. Que la tienes que llamar Chata.
Chiqui, sí,
o
algo así. Cari.
Rotrudis no...
La llamaría Cari.
A la orejilla no...
Pues después de esta la muerte de Rotrudis, se unió a la poderosa dinastía bávara. La dinastía bávara se llama Agilolfinga. Al casarse con la joven Swanachild de Bavaria.
¿Cómo?
Swanachild de Bavaria.
Tampoco.
Esta la conquistó.
Ya la vemos chatita bien.
Esta la conquistó porque la cogí y se la llevó, literalmente. Junto a un rico botín en una incursión más allá del Rin, ¿no?
Sí, esto lo contamos también en el programa que sobre los longobardos.
A pesar de su reputación de ferviente cristiano, tampoco parece ser que llevara muy a rajatabla lo de ese cristiano. De hecho, siguiendo una costumbre muy extendida entre la nobleza franca, no dijo que no a la compañía de una concubina llamada Rouadiz o Rodaida, depende de las fuentes, que le dio 4 hijos. extramatrimoniales, entendemos.
Vale, la tradición, la familia.
De todas formas, la iglesia en esto un poco hizo la vista gorda, ¿no? La iglesia como que esto no le importaba mucho por lo que fuera, ¿vale? Había otros pecados que sí que preocupaban más a Roma, como la incautación de numerosas propiedades eclesiásticas que estaba haciendo Carlos para donarlas a sus ejércitos y asegurar su fidelidad. Claro, Carlos reforzó el ejército, que se convirtió en uno de los más poderosos de Europa, introduciendo un temible cuerpo de caballería pesada y vinculando a los caballeros. Ojo, esto es muy importante,
sí,
John.
Sí, sí.
Porque lo que empieza a hacer Carlos es vincular a los caballeros con donaciones de tierras y bienes.
Ah, mira, el feudalismo. Aquí estamos en feudalismo.
Según el historiador Otto Brunner, las implicaciones de las reformas militares de Carlos fueron inmensas. Esta nueva casta de soldados, que luego se convertiría en propietaria de los bienes incautados a la iglesia, fue de hecho el antepasado de la de los caballeros de la Alta Edad Media, en torno a la cual nacerán las estructuras económicas y sociales del feudalismo.
Como sí, sí, sí.
Por eso se enfadó mucho la iglesia un poco, ¿no? Porque fue a costa de sus tierras.
Bueno, pero luego fueron parte de parte.
Su legado político no fue menor.
No.
Aunque de hecho fue un rey...
Fue mayor, como diría Don Mariano.
Su legado político no fue menor. En otras palabras, fue mayor.
Fue mayor.
Aunque de hecho fue un rey, no se atrevió a asumir la soberanía en detrimento de los merovingios. Mm-hmm. Ese paso lo daría su hijo, ¿no?
Sí.
Él se limitó a titularse mayordomo único del reino de los francos desde el año 737. Antes de morir en Quercy-sur-Oise en el 741, casi. Carlos dejó a sus hijos Carlomán y Pipino un reino unido y estable, allanando el camino para que su familia, los carolingios, ascendiera al trono. Y es que luego la posterior retirada de Carlomán a un monasterio reunificó la herencia carolingia en el que sería el primer rey de la dinastía, Pipino el Breve.
Sí, porque la dinastía le dividió los territorios en dos, realmente entre Carlomán y Pipino.
Sí,
pero
Carlomán se retira, se queda todo Pipino el Breve, y después de Pipino, el más famoso de los nietos de Carlos Martel, Carlomagno, pues creará ya un imperio.
Un,
¿no?,
imperio, el imperio en el año 800.
Eso es. Y esta es un poco la historia de Carlos Martel, del fin de los merovingios, uh-huh, y de que eran aquello de los mayordomos de los francos, que espero que haya resultado
muy
de
buena
interés.
Nota a pie de página. Bueno, bienvenidos amigos y amigas a la sección que nos hemos currado un mes más. Estamos aquí para disfrutar del trabajo de los demás, del trabajo que no ha hecho ni Rubén, que está por el otro lado del micro. Hola, Rubén.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Efectivamente, aquí venimos a aprovecharnos del trabajo de los demás.
Y que tampoco he hecho yo. En este caso lo ha hecho Marta. Hola, buenas noches, Marta, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Pues dinos qué nos has traído hoy para deleitarnos con... Bueno, sabemos que tu tema favorito y tu tema de estudio es además la arqueología, y es algo que tiene que ver con la arqueología.
Sí, yo voy a hablar hoy sobre el espolio arqueológico. Pero antes de empezar, y para ponernos un poco en contexto sobre qué es el espolio y la magnitud que esto puede llegar a tener, voy a leer algunos titulares de unos medios españoles, como pueden ser, por ejemplo, 20 minutos. Un hombre encuentra con un detector de metales un tesoro de más de 1000 monedas de entre los siglos XV y XVIII. Diario Sur. Denuncian ante el Seprona un policía youtuber que graba vídeos en los que expolia yacimientos de Málaga. El País. Moncayo, zona cero del espolio arqueológico. El diario.es. Desmantelado un grupo criminal dedicado al espolio arqueológico en Álava e intervenido más de 20.000 restos. O El Español, que dice en uno de sus espacios publicitarios: este es el detector de metales más vendido y más baratos de Amazon.
Muy bien, dándote la herramienta, ¿eh? Me ha hecho gracia el del policía youtuber este,
sí, sí,
que graba vídeos en los que expolia yacimientos de Málaga. No sé si la gente es, con perdón de la palabra, estúpida por desconocimiento, o es como ese que esos que se graban conduciendo a 200 por hora, ¿sabes? Y lo cuelgan en las redes sociales, pues algo parecido, ¿no? Porque encima,
sí, guau,
en fin, claro, te delatas a ti mismo, ¿no? Pero bueno, en fin.
Yo no he visto nada malo en todo lo que he leído, la verdad. Entonces, me ha parecido,
¿a ti te parece
bien
todo tu día a día?
Ha aparecido gente, pues eso, con iniciativa.
El de youtuber, además, tiene delito porque es policía, ¿sabes? Decías que estos son titulares relativamente recientes, ¿verdad, Marta?
Sí, son algunos de los titulares que tú, o sea, algunos de los muchos titulares que tú puedes encontrar, por ejemplo, con solo teclear en Google, expolio arqueológico. Y aparecen noticias de todas clases. Aparecen noticias de periódicos que están denunciando los hechos, artículos científicos, operaciones de la Policía Nacional o de la Guardia Civil deteniendo a las organizaciones estas, pero también aparecen titulares que, aunque no apoyan directamente esto, es decir, no te dice vete al campo y roba cosas arqueológicas, eso no te lo dice, ¿no? Pero sí aluden a lo que se puede llamar apología del expolio arqueológico, como es el caso de promocionar en un periódico de tirada nacional un detector de metales para, y cito textualmente, adentrarte en el mundo de la búsqueda de tesoros perdidos y metales antiguos.
Es como el Arqueonova, ¿no?
¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Digo, porque me interesa a mí esto, ¿eh?
Te interesa, John, ¿verdad? Pues oye, búscalo en Amazon,
buscando,
porque el anuncio... si no recuerdo mal, el anuncio que has citado al principio era en el periódico El Español y ponía, este es el detector de metales más vendido y más barato de Amazon. El Amazon Choice, ¿eh? El Amazon Choice, que si tienes Prime, al día siguiente está en tu casa.
Te promocionan con ese titular y debajo te pone lo que acabo de decir, lo de adentrarte para buscar tesoros perdidos,
sí,
y metales antiguos.
Que lo que tú dices, de alguna manera... casi se puede entender como apología del expolio, ¿no? Es decir,
mira,
el que no quieres porque no, vamos, porque, o el que no lo haces porque no quiere, porque mira qué fácil es, ¿no? De alguna manera te están diciendo eso.
Hombre, bueno, el Amazon Choice es de 22 euros, esto yo creo que no cuentas nada, pero por 100 euritos, oye, ¿quieres el shampoo? ¿El shampoo pero, este? Joder, tiene una pinta.
¿Lo estás buscando en serio?
Hombre, claro. Y luego el Tag Life vale 46, porque viene con el 15% de descuento. No estamos queriendo decir que lo compréis, pero está barato.
Queda dicho. Bueno, sigue, Marta, por favor. No hagas caso a este troll que tenemos aquí al lado hoy.
No, ni los que nos están escuchando que le hagan caso tampoco, que no compren ningún detector de metales, por favor.
Bueno, hay que decir que afortunadamente cada vez hay mayor sensibilización, ¿no?, entre la sociedad.
Claro.
No todo el mundo es como John.
Es que me aburro en la playa, tengo que estar buscando monedas y esas cosas. Bueno, y aparece un dinar o bueno, una cosa así como...
¡Hostia! Un dinar en la playa. Un dinar ahí en la playa.
En Gibraltar, yo qué sé.
El expolio es una de las mayores lacras que tiene el patrimonio histórico, pero también el patrimonio arqueológico y el artístico. Pero no solo en España, sino en el panorama mundial. Y como tal, está tipificado como un delito propiamente dicho. Tanto el patrimonio arqueológico como el histórico y el artístico también están protegidos por la Ley 16/1985 del 15 de junio que va sobre el patrimonio histórico español. Y en ella se define que forman parte de este patrimonio todos los objetos muebles o inmuebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, así como el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y las zonas arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques que puedan tener un valor artístico, histórico o antropológico.
Sí, es un paraguas lo suficientemente amplio como para que no deje lugar a dudas la definición, ¿no?
Efectivamente. Además, esta ley es la que está vigente o por la que se rigen la mayoría de los espacios monumentales e históricos y se hizo para intentar salvaguardar un poco los restos y protegerlos de los diferentes factores, incluidos el expolio. Sobre el expolio, en el artículo 4 de la ley se redacta lo siguiente. Se entiende por expoliación toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o algunos de los valores de los bienes que integran el patrimonio histórico español o que perturbe el cumplimiento de su función social. Además de este artículo 4, si bajamos un poco más en la ley, en el artículo 42 se dice de forma clara que las excavaciones arqueológicas o las prospecciones tienen que ser autorizadas por una administración competente. Y además de esto, también se debe informar, catalogar y hacer un inventario de todos los objetos que se han encontrado. De modo que si esto no se hace, la actividad que se está realizando se considera como una actividad ilícita o una actividad ilegal. Y las personas que la están haciendo pueden ser sancionados por no cumplir este punto de informar y de tener una autorización. Además, en este artículo se puede ver que se deja claro que el expolio y hacer removiciones de tierra sin una autorización es algo ilegal. Y el hecho de encontrar un objeto histórico y quedárselo y no notificarlo, también. Pero es que, además de todo esto, exportar un bien mueble, que son los bienes patrimoniales que generalmente se pueden mover, como pueden ser estatuas o figurillas o monedas, si se exporta un bien mueble fuera del país, en este caso de España, y este bien forma parte del patrimonio histórico español, si no se tiene una autorización, esto también es un delito, que es algo que se menciona en el artículo 75.
Hombre, la verdad que queda muy bien tipificado, muy clarito todo, pero como siempre, ¿no? Y como pasa, esto es muy difícil de controlar por parte de las autoridades. Es decir, tenemos que apelar un poco a la buena voluntad de la persona que encuentra en fin, imagínate, pues un tesorillo de monedas de oro visigodas o, en fin, alguna cosa así, que se ha encontrado, ¿no? Pero si tú lo haces en una propiedad privada tuya, como normalmente aparecen estas cosas, y ha aparecido, ¿no?, en huertos o en prados de mientras estás rozando una tierra para labranza, ¿no?, y aparecen este tipo de cosas, pues lo normal es que la gente se calle y no lo diga, ¿no? Y por eso digo, la exportación, bueno, la exportación tiene que pasar por aduanas y es más fácil de controlar, ¿no? Pero es verdad que el hecho de encontrarte un tesoro, si tú te callas y no se lo dices a nadie, pues es muy difícil, ¿no?, de que te pillen, digamos. No queremos dar ideas con esto, ¿eh? Eso sería John, pero...
Claro, lo que ustedes decíais, todo depende de que la gente entienda realmente la importancia que tiene el patrimonio y el quedarse o no quedarse algo.
Eso es lo que hay que sensibilizar y no, sinceramente, no hay campañas al respecto. Es decir, no sé si habéis visto campañas por la televisión, en prensa, en revistas. Yo no he visto nada al respecto.
No, eso no vende.
Pues de la misma manera que en esta ley se pone de manifiesto que el expolio es un delito, también esto se refleja ya en el Código Penal. Hace algunos años se lanzó una ley orgánica, que es la Ley 1/2015 del 30 de marzo, y en el artículo 172 se dice: serán castigados con penas de prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses el que cause daño en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural, monumental o en yacimientos arqueológicos, ya sean terrestres o subacuáticos. Con la misma pena se castigarán los actos de expolio en estos últimos. A esto le sigue el hecho de que si los daños causados son de gran gravedad o afectan a bienes que tengan un valor histórico o artístico o patrimonial muy elevado, la pena que se impone será mayor. Es decir, cuanto más daños haga a un monumento o a un yacimiento más importante, mayor será la pena tanto de prisión o la multa que te ponga. Una vez hemos visto un poco las leyes de patrimonio y lo que se dice en el Código Penal sobre el expolio, ¿es realmente tan grave que ocurra el espolio en un yacimiento arqueológico o en un lugar donde, aunque no haya un yacimiento arqueológico, pudiera verlo? ¿Ustedes qué pensáis?
Hombre, seguro que luego hablas de ello, ¿no? Yo creo que el gran problema del espolio no es tanto que roben una pieza que pueda, bueno, pues que luego ya, oh, pues mira, ya no la vamos a poder exponer en un museo. En fin, yo creo que es más que nada el problema de la descontextualización, ¿no? Que estamos dejando de conocer, porque esa pieza que han robado nos podía enseñar muchas cosas sobre el pasado, ¿no? Sobre la historia. Al fin y al cabo, la arqueología y la historia son disciplinas hermanas, ¿no? Y bueno, pues eso, cuando una pieza se roba, pierde el contexto y ya es, y se pierde gran cantidad de información sobre ella, ¿no? Más que por la pieza en sí, no sé si me he explicado lo que quería decir.
Sí, yo pienso igual, ¿no? El problema no es la pieza, sino el daño que se hace al yacimiento, muchas veces, pues eso, pues
el daño al conocimiento que se pueda extraer, ¿no?
Y removiendo el yacimiento y ese tipo de cosas que luego hay que solucionarlo de alguna manera, porque muchas veces para llegar a esa pieza se hace verdadero destrozo, ¿no?
Claro, la importancia del espolio viene, aparte de la sustracción de una pieza que pueda tener un valor económico en una subasta o en un mercadillo, viene sobre todo por la importancia, por el valor histórico que tienen las piezas y por su descontextualización. Cuando generalmente los expoliadores se hacen con una pieza, por muy pequeña que sea o por muy poco valor que ellos piensen que tengan, por ejemplo, una moneda encontrada en medio del campo, esta moneda no es, o sea, es una moneda, pero no es una moneda tal cual, sino que es que esta moneda está dentro de una secuencia estratigráfica, es decir, una secuencia de diferentes estratos o capas de tierra de la corteza que se han ido formando a medida que el paso del tiempo va avanzando. Entonces, las piezas que están dentro de las secuencias son piezas clave para entender qué pasó en ese lugar.
No es lo mismo que, vamos a ver, que tú encuentres un hacha vikinga en la casa de un ladrón o de un expoliador, a que tú encuentres ese mismo hacha vikinga en un yacimiento arqueológico en Terranova, continente americano. Es decir, imaginaos la cantidad de contexto que se pierde y todo lo que ganaríamos o toda la información que nos daría ese hacha encontrada en su lugar y en su estrato en un yacimiento en el continente americano, ¿no? Creo que se entiende muy fácil, ¿no?, con este ejemplo.
Es eso, el arrancar una pieza de una secuencia arqueológica o estratigráfica, además de romper la propia secuencia, lo que hace es que toda la información que ese objeto tiene la pierda por completo. Porque, por ejemplo, si tú estás, no sé, navegando por internet y te encuentras en una casa de subasta una moneda del siglo I después de Cristo, generalmente lo único que vas a saber sobre esa moneda es que es del siglo I después de Cristo porque te lo estás diciendo, pero poco más, porque no tiene mucha más información. Es como si tú tienes una vitrina llena de cerámica ibérica en tu casa, pues esa cerámica no va a ser muy diferente de un jarrón que hayas comprado el día antes y lo tengas allí puesto, porque es que
No te aporta nada, no es interpretable y no te aporta nada.
Actualmente es muy común encontrar piezas robadas en los mercadillos o en las páginas de subasta. Por ejemplo, un caso que yo conozco es el caso del bronce carriazo. El bronce carriazo es una pieza que está en el Museo Arqueológico de Sevilla y está en la sección de Tarteso. Fue encontrada en un mercadillo de Sevilla, pero no se sabe realmente al 100% qué tipo de pieza es. Se dice que puede formar parte del lateral de una de las mordidas de los caballos, pero no se sabe realmente. Es un claro ejemplo de esto porque no se sabe, porque se encontró en un mercadillo. No tiene más información nada más que la que te da el que te vende la pieza.
Oye, en este caso concreto, en este ejemplo que estás poniendo, es significativo porque la carencia de información que tenemos sobre Tartessos, claro, es brutal. La necesidad de información que tenemos sobre Tartessos es muy grande, ¿no? Y que te estén privando de conocer algo más sobre algo tan desconocido como Tartessos, pues da mucha rabia, ¿no?
Por mala suerte, el expolio sigue siendo noticia y es lo que hablábamos antes. Por mucho que queramos hacer entender a la gente que se trata de un delito y que no hay que hacerlo, la gente va a entender prácticamente lo que quiere y la gente así no va a cambiar su parecer. Pero lo que hay que entender es que el expolio es un delito y, bueno, lo hemos hablado y yo lo seguiré repitiendo siempre, que arrancar un objeto de su lugar de origen y de una forma totalmente ilícita e ilegal y sin seguir un método científico es algo ilegal, puede estar penado con la cárcel y además descontextualiza completamente y hace que todos los valores de las piezas se pierdan, salvo el económico que te quieran a ti vender, claro. El problema viene generalmente de que la profesión de arqueólogo se ha romantizado un poco, ¿no? O sea, todo el mundo cuando tú le dices, yo soy arqueólogo, pues te dicen, eres Indiana Jones, ¿no? Pero en realidad esto es una cosa totalmente diferente de lo que es la profesión de un arqueólogo. Un arqueólogo o un experto en patrimonio son personas profesionales que se han formado para saber cómo y de qué manera se tiene que tratar un determinado lugar con una serie de características históricas o arqueológicas o monumentales. Y además de eso, también tiene conocimientos para saber cómo tiene que protegerla según las necesidades y las características que tiene. Pero robar una cosa de un yacimiento no es algo que perjudique nada más que a estos profesionales, sino que es algo que nos repercute a todos, tanto en el presente como en el futuro. Como yo dije en mi intervención anterior, el patrimonio es de todo y es responsabilidad de todo cuidarlo. Evidentemente no se pueden intervenir todos los yacimientos arqueológicos a la misma vez y en la misma época porque el presupuesto evidentemente pues no te lo permite. Pero expoliar y robar objetos, partes de estructura, hace que en un futuro los arqueólogos que vayan a intervenir en el lugar en cuestión no tengan todos los datos que necesiten para estudiar ese yacimiento, por ejemplo, ¿no? Y además, eso nos repercute a nosotros como sociedad, porque nosotros cada vez, si los arqueólogos tienen menos datos para investigar, nosotros cada vez tendremos menos datos de nuestro patrimonio y de nuestro pasado.
No, así es, eso es el conocer la famosa frase de dónde venimos, ¿no? Que para eso hacemos historia, ¿no? Para descubrir nuestro pasado. Y evidentemente cada vez que alguien exfolia o roba una pieza, pues a todos nos están robando un poquito de nuestro pasado, ¿no?
Claro. Para terminar, al principio hemos hablado del tema de los detectores de metales y cómo lo promocionaban en un periódico de tirada nacional, ¿no?
Bueno, hemos dado dos ejemplos, sí. Hemos incluso John se ha animado a dar algunas marcas.
Debemos saber que la utilización de esta herramienta para la expoliación evidentemente también es un delito. Y si tú vas, por ejemplo, por un campo con un detector de metales, te pueden perfectamente denunciar por hacer o por tener la intención de hacer expolio. A la misma vez que esto, el detector de metales también puede ser un arma de doble filo, porque puede ser una herramienta muy útil si es utilizada por un grupo de investigadores, por ejemplo, que se rigen bajo una metodología científica. Es decir, con esto me refiero a que un detector de metales usado en una excavación arqueológica para ayudar a encontrar algunos elementos puede ser una ayuda, pero siempre una excavación profesional y autorizada. En los demás casos, no. Al hilo de esto, la denuncia o los cargos que te pueden caer por el detector de metal y por hacer el acto del expolio viene sobre todo por no tener el conocimiento necesario o no tener o no seguir las formas necesarias para encontrar estos objetos.
Sí, no hacerlo de manera arreglada y con el permiso de la administración, etcétera, etcétera.
Exactamente. En definitiva, el espolio no es cojo algo, me lo llevo y lo vendo, sino que es una cosa bastante seria. Es un delito que puede estar penado incluso con la cárcel, y aunque parezca que juega a favor de los vendedores, lo que hace en realidad es descontextualizar las piezas, favorecer la pérdida de información de los lugares arqueológicos, de los lugares monumentales, y además, como hemos dicho antes, quitarnos poco a poco parte de nuestro patrimonio.
Oye, Marta, jo, pues muy interesante el tema, la verdad es que sí, nos has dado un repaso a, bueno, un poquito a la legislación, a la normativa vigente en cuanto al, a la protección de nuestro patrimonio histórico arqueológico, ¿no? Y luego, bueno, pues nos has explicado por qué es tan grave, ¿no? El expolio y cómo perjudica nuestro conocimiento sobre la historia, ¿eh? Yo creo que ha sido muy interesante. No sé si John quería añadir alguna cosa, alguna otra marca de detector de metales que hayas podido encontrar, John, ¿no?
No, pero bueno, si me enviáis por un privado, yo os cuento cómo va esto. Y hacemos negocio. No, en serio. Yo creo que lo ha explicado muy bien Marta, y yo creo que vamos a dejarnos de ver películas. Esto es como ver una película de un del oeste y salir con haciéndote el caballo, y con un gorro y tirando con una pistola. O sea, esto no tiene nada que ver con las películas, y tiene que ver con el trabajo científico, y un trabajo muy serio, y que hay que estudiar, que bien lo sabe Marta, muchos años para ser capaz de entrar en un yacimiento y ser capaz de saber cómo te tienes que manejar y cómo tienes que trabajar. Que, bueno, que no es tan sencillo, y bueno, yo creo que Rubén igual tiene alguna idea más, pero yo seguro que voy entro ahí y voy pisando cosas, o sea que yo no lo haría, pues soy un poquito descuidado para estas cosas,
que... Tú y yo mejor no nos acercamos, John.
Nosotros mejor en el bar de la facultad, mejor, ahí se nos daba mejor, el tema de arqueológico, en el bar de la facultad.
Bueno, Marta, pues muchísimas gracias una vez más, ¿eh?
Y desde luego, no sé qué te ha parecido a ti tu intervención de este año, tus tres intervenciones, si estás contenta, pero nosotros desde luego nos has dado un punto de vista muy muy interesante que suma a los pocos conocimientos que tenemos nosotros sobre este tema.
Sí, yo estoy contenta más que nada un poco por dar a conocer lo que es esto y que la gente tenga en cuenta lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y que conozcan un poco también de qué va la arqueología, qué hace un arqueólogo, que no es solo cavar y eso, que son muchas más cosas.
No solo hacer agujeros en la tierra. Oye, Marta, antes de irnos, coméntanos tu proyecto en Instagram, por favor.
Ah, sí, yo tengo un proyecto en Instagram que se llama Persiguiendo la Historia, que va un poco de lo que hemos estado hablando, sobre todo en las dos últimas intervenciones, de dar a conocer un poco el patrimonio arqueológico, tanto de los yacimientos como todo lo que tenga que ver con ello, es decir, cómo pueden acceder las personas invidentes a ese patrimonio, cómo se puede consultar ese patrimonio, desde casa, por ejemplo, etcétera.
Bueno, pues emplazamos a todos nuestros escuchantes que se pasen por, tengan Instagram, que se pasen por Persiguiendo la Historia, ese proyecto tan interesante que tienes. Y nada, muchísimas gracias, Marta, y a nuestros oyentes, pues hasta la próxima semana.
A ustedes.
Hasta luego.
Historiados. Un podcast de historia plagado de objetividad subjetiva. Respeto a las fuentes, espíritu crítico, música rock y humor sin gracia. Emitimos en tu plataforma de podcast habitual y también en YouTube.